Bienvenidos a nuestro programa. El martes 13 de abril de 2021, en la CEMI de Madrid, vía Zoom, tuvo lugar la charla Los judíos en España en el siglo XIX, a cargo de don Jacobo Israel, historiador. Les invitamos a escuchar la grabación.
Damos la bienvenida a nuestro conferenciante, que todas o casi todas conocemos bien y admiramos. Jacobo ha nacido en Tetuán, diremos la fecha, 1942, y está establecido en Madrid desde 1959, y es miembro fundador de la revista Judía de Cultura Raíces. Muy y fue su director entre 1994 y 2005. La verdad que creo que Raíces ha marcado una época mucho, y unos artículos intemporales.
¿Sigue?
Maravillosos. Sigue, sí. Jacobo ha publicado numerosos trabajos como investigador del judaísmo hispano y como conocedor del judaísmo del norte de Marruecos, así como varios libros. Entre ellos citaremos Crónica de una familia tetuaní, Los judíos de Tetuán, escrito en sefarad, Notas sobre la vida y la obra de Fernando Isaac Cardoso, junto a Uriel Macías, es coautor de la Comunidad Judía de Madrid, y el último libro que ha presentado es este, como veréis. Es un libro de referencia, tiene casi 600 páginas y se llama Los judíos hispano-marroquíes, de 1492 a 1973. Es un libro de referencia estupendo. Y aparte de esa faceta de historiador de Jacobo, Jacobo ha sido para la Comunidad de Madrid dos veces presidente. Yo tuve el honor de, en una de sus juntas, tuve el honor de ser vicepresidenta y aprendí muchísimo junto a él. Y igualmente ha sido durante dos mandatos presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Y por toda esa labor ha sido merecedor del Orden del Mérito Civil por parte del gobierno español. Y ahora, aparte de decirle que es una persona estupenda, que le quiero y le admiro muchísimo, y que siempre que le hemos pedido a CEMI, siempre ha venido con mucho cariño a hablarnos, le cedo la palabra. Gracias, Jacobo.
Bueno, muchas gracias, Eva, por ese... no es una presentación, es casi un panegírico. Yo lo veo casi como una necrología, ya te he dicho.
No, que no.
Muchas gracias. Tú sabes que el cariño es compartido personalmente y además tengo una gran admiración por CEMI, por la perseverancia que ha tenido a lo largo de todo este tiempo. Y eso yo creo que es una labor fundamental, no solamente por estas reuniones que hacéis, sino por todo, por la actividad que lleváis a cabo las mujeres. Y yo creo que sois un ejemplo para muchas comunidades de continuidad y de perseverancia. Hoy el tema que quería tratar era los judíos en España en el siglo XIX, que en realidad es lo que viene a tratar mi último libro, que no es ese que ha dicho Eva, sino es los judíos en España entre 1798 y 1902. Os advierto, para el que tenga interés, que tiene como 700 y bastantes páginas, es decir, así que 765, este supera al otro. Pero es una, Es un libro de investigación y quería precisamente hablaros sobre esta investigación. Porque nosotros hemos oído muchas veces a personas que decían de nuestra comunidad, que decían, la mía fue la primera boda judía, el mío es el primer bar mitzvah, el no sé qué de mi hijo ha sido la... Bueno, pues España tiene una historia mucho más antigua de los judíos que todo eso. En primer lugar, los judíos no estuvieron fuera de España 500 años. Los judíos han estado fuera de España exactamente 342 años. Es decir, hasta que el primer judío público se estableció en Madrid en 1834. Es decir, en 1834. Entonces, yo quiero contar la historia de cómo llegaron los judíos a España y de cómo fueron llegando. ¿Por qué esa fecha de 1834? Bueno, hay que entender un poco la historia de España para entender por qué llegan los judíos. España tenía un tribunal de la Inquisición que había durado desde que había nacido en 1486 y que había perdurado. Y además tenía, ¿por qué en 1834? Pues, en primer lugar, porque había muerto un rey que era Fernando VII, uno de los peores reyes que haya tenido este país. A la muerte de él, dejó a su hija como heredera del trono.
Isabel II.
Pero su hermano, el hermano de Fernando VII, Carlos Isidro, se consideraba por una ley que era heredero porque no podía heredar la mujer. Entonces se iniciaron las guerras carlistas. Claro, las guerras hay que ganarlas con dinero. Y entonces el gobierno español había tenido ya bastantes guerras, porque todavía tenía una guerra con los ingleses, había perdido la armada, en fin, es decir, tenía unas deudas extraordinarias, había perdido las colonias americanas y el dinero que llegaba de América, y necesitaba financiación. Y entonces quería que la banca extranjera le ayudase. Y entre la banca extranjera estaba la banca, fundamentalmente, estamos hablando casi todo, la banca francesa, la banca inglesa, y la banca, entre la banca francesa y la banca estaba Huguenote en Francia y la banca judía en Francia. Y entonces, pues, dictó el final del Tribunal de Inquisición, que se hizo en junio, en julio de 15 de julio de 1834. Bueno, pues acto seguido a que firmara el final de la Inquisición, estaba en Madrid Lionel de Rothschild, que era el hijo de Nathan de Rothschild, negociando la financiación de la deuda española con el gobierno, entre otros banqueros. Y entonces llegaron a España, vieron que era interesante, montaron desde entonces la agencia de la banca Rothschild en España y enviaron para ello a un personaje que sería un personaje que tiene mucho que decir en la historia española, que fue Daniel Weisweiler, el barón de Weisweiler, también evidentemente judío. Los Rothschild en aquel entonces, la banca utilizaba solamente personal de sus confesiones o de sus grupos como señas de guardar más seguridad. Entonces, como digo, llegó Daniel Weisweiler. Daniel Weisweiler se instaló en Madrid, finales del 34, comienzos del 35, y se casó con una dama judía inglesa, Adel Cohen. Tuvo el primer bebé que se conoce nacido en España, público, judío público, que fue Adela Weisweiler. Adel Weisweiler tuvo también otra hija, Betty, y tuvo el niño o que probablemente pudiera haber otro, que murió en España, que fue en 1855, que era un hijo de Daniel Weisweiler y que está enterrado en el cementerio británico de Madrid. Entonces, a través de la banca Rothschild empezaron los judíos a venir a España, porque la banca Rothschild fue enviando a otros, y esto se instalaba en el país. Hubo también un segundo tema por el que los judíos llegaron al país, que esto tiene que ver con Bayonne, en Francia. Hasta el final de la Primera Guerra Carlista, en 1840, no existían aduanas entre el País Vasco francés y el País Vasco español, sino que al no existir aduanas, Bayonne, que era una ciudad industrial donde había una comunidad judía muy activa industrialmente y comercialmente, pues actuaba en los dos, era como un centro regional y actuaba tanto en Francia como en España y enviaba sus productos en Francia y en España. Pero Espartero, que fue el general que ganó la Primera Guerra Carlista, estableció aduanas en el País Vasco. Y estas aduanas encarecían los productos franceses para llegar de Bayonne para llegar a España. Inicialmente, lo que hicieron, pues como todos, es empezar con el, sobre todo por el Pirineo, empezar con el contrabando, que ha sido clásico y sigue siendo clásico en el País Vasco hasta la unidad de la Unión Europea. Pero al poco tiempo se dieron cuenta que convenía establecerse en España y se establecieron sobre todo en el norte, en el País Vasco, en San Sebastián, donde hubo una comunidad que llegó a ser la más numerosa comunidad judía de España. Estos judíos, evidentemente, de San Sebastián y de otras zonas del País Vasco, donde de Vergara también estaba en familias que estaban establecidas industrialmente, etc., evidentemente cuando llegaban las Pascuas iban a Bayonne a pasarlas, ¿no? O cuando tenían un bar misba, lo hacían en Bayonne, que hay datos y hay, digamos, periódicos franceses que así lo han recogido. Es decir, el chico fulano de San Sebastián ha venido a Bayonne a hacer su bar misba. Y entonces, pues, esto era. Este fue el segundo grupo, digamos, de judíos que empezó a llegar al país. Yendo históricamente, claro, buena parte de estos judíos que inicialmente fueron al País Vasco, también hubo gente de Bayonne que vino a Madrid, porque Madrid era muy importante dentro de la economía de la nación, y evidentemente, pues, también llegaron. Pero la tercera oleada, todos han sido pequeñas cantidades, no estamos hablando de gente, pero estamos hablando de decenas y centenas. Entonces, otro motivo por el que llegaron fue el llamado bienio constitucional de 1854-1856. Que es cuando el Partido Liberal se hizo con el gobierno. Y en este momento el Partido Liberal intentó desarrollar la industria en España y el ferrocarril, porque España era muy pobre en el tema ferroviario, mientras que otros países occidentales habían avanzado muchísimo. Y el ferrocarril, además, España es un país muy montuoso, un país con muchas montañas, grandes dificultades de tráfico, y esto dificultaba la federación del país, la unidad del país. Y entonces ellos pensaron que el ferrocarril, además de aumentar el comercio, aumentaría, digamos, la unidad del país. Y establecieron así una serie de datos. Ya en Europa habían empezado a crearse lo que se llamaba las sociedades de crédito, que lo que intentaban es que los ahorros de los ciudadanos se utilizaran en la industria. Y entre estos, el más activo había sido la banca Perey, los hermanos Perey. Los hermanos Perey eran judíos sefardíes de Bayonne, Bayonne-Burdeos, que eran además nietos de un judío portugués que salió desde Badajoz, se fue a Bayonne, que era Jacobo Pereira. Estos personajes llegaron a Madrid y inmediatamente fueron, digamos, les abrieron las puertas en cuanto a crear estas sociedades de crédito. Los Pereira crearon una, los Rothschild crearon otra, y en primer lugar, el primer negocio importante que hicieron fue el ferrocarril español. Y en el ferrocarril español hubo dos líneas que fueron las principales. Una era la línea del norte, que iba hasta San Sebastián y que unía con Francia, y otra es la línea que llamaba Madrid-Zaragoza-Alicante, que luego llegaría hasta Barcelona. Y la primera línea, que fue la más importante, la línea del norte, era de los Pereir, y la segunda línea, que era la compañía MZA, alguno de vosotros todavía podrá recordar en España que había letreros de MZA, pues eran de los Rothschild. Y durante casi 50 años, hasta la Primera Guerra Mundial, fue propiedad las líneas de estos personajes, de la banca Rothschild y de la banca Pereir. Y tanto los Pereir como los Rothschild enviaron numerosos técnicos y directivos, muchos de ellos de origen judío, que se hacían cargo del negocio de las líneas. Y se establecieron así, de nuevo, familias aquí como los Pola, etc. Voy a seguir con el hilo conductor, pero luego voy a narrar un esto, porque muchos de ellos eran franceses. Claro, los Pereir y los Rothschild venían desde Francia, ¿eh? Es decir, no eran los Rothschild de Inglaterra, sino eran los Rothschild de Francia. Y el tercer momento de los judíos es unos años más tarde. Si el otro estábamos hablando del 54-56, entonces hablemos del 59-60, que fue la guerra hispano-marroquí. En la guerra hispano-marroquí, que vinieron a España y a Gibraltar 3.500 judíos, procedentes fundamentalmente de Tetuán, de Tánger, Tetuán y otras ciudades del norte de Marruecos, temerosos de la guerra. Y vinieron como refugiados. Vinieron en un número elevado, fundamentalmente a Gibraltar, por la libertad de acción, pero también a Algeciras, la línea y toda la costa, porque Gibraltar no tenía capacidad de dar cobijo a tantas personas que estuvieron en tiendas de campaña. Y estuvieron aquí desde más o menos octubre del 59 hasta mayo del 60. La guerra terminó con la ocupación de Tetuán, y entonces los judíos volvieron de nuevo a sus ciudades y a su vida normal en Tánger, en Tetuán, etc. Evidentemente, la entrada de los españoles en Tetuán fueron el primer encuentro masivo de los españoles con los judíos. Con los judíos, además, que eran unos judíos que procedían de España y que hablaban español de Marruecos, la jaquetía. Y hubo un acercamiento muy fuerte, de tal forma que la prensa, el estudio de investigación que yo he hecho, lo he hecho mucho sobre la prensa, porque la prensa es una gran fuente de información del siglo XIX. Y la prensa narra, bueno, tiene bastantes anexos sobre el tema, cómo recogía la amistad, es decir, la simpatía que los judíos, los hebreos, como decía, tenían por los españoles. Y que era incluso algunos se preguntan, cuando ya se negociaba la salida de Tetuán, ¿cómo vamos a dejar a los judíos que tanto nos han ayudado para que los moros los masacren? Evidentemente, luego no hubo esa masacre. Pero los españoles salieron en el año 62, hubo un intento de ayudarles favoreciendo su entrada en Melilla, en Ceuta y en Sevilla, en Andalucía, no en otras zonas del país, en Andalucía. Y les dieron permiso para que las ciudades de Ceuta y Melilla habían sido fundamentalmente penales, y se empezaron a hacer ciudades, sus ciudades portuarias, ciudades de negocio. Y entonces les dieron noticias. Y estas son las comunidades más antiguas como comunidades que se crean en España. Tanto la de Melilla, la de Ceuta y la de Sevilla. Con y la de Melilla y la de Ceuta, con el reinado de Isabel II. Todavía estábamos en el reinado de Isabel II. Y entonces ahí ya tienen sinagogas que están en casas particulares, evidentemente, pero que funcionan como sinagogas, tienen cementerios y son las primeras, como digo, las primeras comunidades. El cementerio de Sevilla es un poquito posterior, es de 1871, pero es un cementerio digno de ver, es decir, porque todavía mantiene, yo estuve allí, mantiene muchas lápidas todavía de la época, etc. Y ahí se crea una comunidad, como digo, ahí ya se crean comunidades de centenares de personas. En el año 1877, creo que es 77, creo que la memoria a veces se me... Tengo muy buena memoria, pero creo que 77, que fue el último censo que hubo en la que se discriminaba por religión, los judíos en España eran 470 y algunos, que se reconocían como judíos. Entonces, cuando decíamos lo de la primera niña nacida en el 45, el primer bebé fallecido en el 55. También tenemos que decir el primer Sefer Torah que llegó al país. El primer Sefer Torah que llegó a este país fue en 1869 y llegó a Madrid. Lo envió la Spanish, que era miembro de la Spanish and Portuguese Synagogue de Londres, y es muy probable que sea un antiguo Sefer ya que lo habíamos puesto en el museo de la comunidad judía que estaba abajo. También llegó otro que fue a Ceuta, que fue otro Sefer Torah que llegó en aquel tiempo. Y evidentemente ese Sefer Torah servía para ceremonias que se hacían en casas particulares. Había un señor que era de Bayón, Albert Salcedo, que recibía mucho en su casa. Y cuando digo yo que lo más probable es que él se hiciera cargo del Sefer Torah, es por lo siguiente, porque Albert Salcedo estuvo en Madrid toda su vida, su hija de hecho falleció aquí y nació aquí, es decir, y fue el que donó el primer Sefer Torah y el primer Ejal de la primitiva comunidad que se hizo en 1916. Aunque vosotros oficialmente se inauguró en el 17, la primera sinagoga de Madrid, Midrasa Barbanel, se inauguró en realidad en diciembre del 16. Y él donó el armario, que es el armario que usan los Askenazim en el servicio, que todavía usan en el servicio, y un Sefer Torah, que ya evidentemente ya es pasul, no está sacralizado, y que era en el museo. Y al ser él el que donó, es de suponer que ese fue el primer Sefer Torah que llegó al país. Bueno, entonces nos encontramos también que en el año 69 tiene lugar en España la revolución que los historiadores, la gloriosa revolución, que era una revolución liberal auspiciada por militares liberales, es decir, pues dictó la libertad religiosa en el país. Fue la primera vez en que, porque en realidad los judíos habían llegado al país, pero lo que no se había derogado el edicto de expulsión, se había derogado el Tribunal de Inquisición. Lo que era cierto es que no los iban a matar, ni los iban a perseguir. Pero entonces, al no estar derogado, los judíos preguntaron desde muchas partes del mundo qué pasaba con el edicto de expulsión. Y el jefe de gobierno, Prim, les contestó que la Constitución que daba libertad de culto. Entonces, a partir de esa libertad religiosa, aunque no duró mucho porque fue una época muy convulsa en la historia española, fue la época del rey Amadeo de Saboya, y de la Primera República Española. La República además tuvo tres periodos, una República Unitaria, una República Federal, y al final fue un desgobierno extraordinario, pues que terminó con la llegada del hijo de Isabel II, que fue Alfonso XII. Y Alfonso XII ya llegó, se hizo una nueva constitución, pero se respetaba una cierta libertad de cultos, aunque no al nivel de la Iglesia Católica. Y esto hizo que llegaran muchos, esto y la creación del ferrocarril y el aumento del comercio internacional, hizo que llegaran también bastantes judíos procedentes ya no de Francia ni de Marruecos, sino procedentes de Alemania, de Austria-Hungría y de otros países que se instalaron en el país. Entre ellos, por ejemplo, están los Mansberger, que es una familia muy antigua a la que pertenecía la Margarita Nelke y otra escritora que era su hermana, Eva Nelke, que era Magda Donato. Y esta familia se instaló, él se casó, Enrique Mansberger, están enterrados. Enrique todavía está enterrado en el cementerio civil. Pero su mujer, Angèle León, está enterrada, fue uno de los primeros enterramientos que hubo en el recinto hebreo del cementerio civil, que está ahí, en Madrid. Y entonces empezaron a llegar comerciantes, los Jonas, o Jonás, que era un comerciante y además financiero, y que tuvo aquí un hijo, su hijo nació Alberto Jonás, que fue uno de los grandes pianistas internacionales, que era un pianista español, fue un niño prodigio al que recibió Alfonso XII incluso en su época. Él falleció ya en los Estados Unidos un tiempo después, vamos, bastante tiempo después, y ha sido uno de los grandes pianistas y pedagogos del piano. Y como digo, empezaron a llegar muchos judíos, sueltos, los Mansberger, los Polak, los Jonás, los Saxe, que fue una familia también muy importante, que hay mucha familia Saxe todavía enterrada en el cementerio británico, incluso algunas con lápidas en hebreo, algunas con lápidas en hebreo. El cementerio británico, al que no lo conozca, es uno de los cementerios más románticos de Madrid, es decir, es un cementerio muy, muy curioso de ver, es decir, está muy cuidado. Ahí también está el monumento de los Bauer, el panteón de los Bauer, que era otra de las grandes familias judías que ha permanecido en España, aunque ya desde los años 60 ya no hay Bauer judíos en España, pero sí de esa misma familia que vino el primero en el año 48, Salomón Bauer, Ignacio Salomón Bauer. Existe familia todavía judía en México y en los Estados Unidos. Yo me he carteado y de hecho todavía nos felicitamos las Pascuas, etcétera, con una Bauer, Mónica Bauer, que trabaja en el ADL de Los Ángeles. Y hay muchas familias en esto, muchas que se mantuvieron la conexión con España. He hablado de primeros enterramientos, primeros enterramientos. Los primeros Brit Milá que se hicieron, los primeros que tenemos constancia son de comienzo de los años 60. Y venía aquí el rabino Abraham Castro, que era el rabino de Burdeos, que era el que oficiaba, al que la reina condecoró, la reina Isabel II. Y de la primera boda judía que tenemos constancia escrita es de, realizada en España, porque en general se iban a casar fuera con sus familias en la sinagoga de París. Hay muchas veces que la prensa habla de que ha tenido lugar el matrimonio de tal personaje español con la señorita tal en la sinagoga La Victoire de París o en la sinagoga de Viena o en la sinagoga tal. Pero la primera boda judía que sepamos es de 1896, que sí se realizó en Sevilla. Ocuparon toda la calle en una fiesta descomunal a la que los vecinos acudían, no solamente los vecinos judíos tal, y que tuvo que intervenir la policía porque pensaba que era una algarada, es decir, y era una chica joven, ¿no? También hay la primera vez que se cita un documento hebreo como una ketubá, es también está relacionado con Sevilla y pasa ante un juez civil. Era un tema de herencia, y entonces el argumentario de una parte está una ketubá, y el juez tiene, vamos, dictamina en forma, porque la ketubá es un documento legal, es un documento de matrimonio legal, y dictamina en base a la traducción oficial, jurada, de ese documento, ¿no? Era un pleito que había entre judíos, un pleito entre una señora que era viuda de un señor, y luego los hermanos del fallecido, y en fin, alguien que se quería quedar con lo que no debía, y el juez dictaminó. Y bueno, este es el dato que da Ángel Pulido en el año 1904-1905 sobre los judíos en España. Dice que en España había 2.000 judíos, lo cual puede estar bastante cerca de la realidad, porque si contamos entre toda España, evidentemente también Melilla y Ceuta, porque la comunidad de Melilla fue durante mucho tiempo la más numerosa comunidad judía española, pero durante mucho tiempo, es decir, yo diría que hasta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esto es un poco a grandes rasgos lo que yo quería contaros, de que en realidad la vida de judíos en España, aunque y de comunidades también, porque la comunidad de Sevilla tiene un cementerio de 1871, la de Ceuta y la de Melilla lo tienen desde 1860. Entonces estamos hablando de comunidades establecidas. En Madrid no se estableció ninguna comunidad. Y una de las preguntas que se puede hacer un historiador es ¿por qué no se estableció una comunidad judía, siendo que había llegado el Sefer Torah, etcétera, etcétera? Y yo creo que es la diversidad de población. Así como la comunidad de Melilla, o la comunidad de Ceuta, o la comunidad de Sevilla, eran de judíos homogéneos, que eran fundamentalmente hispano-marroquíes, los judíos de Madrid o de otros sitios procedían de muchos lugares. Procedían de Francia, procedían de Alemania, procedían de Austria-Hungría, procedían de Polonia, procedían de muchos lugares. Y entonces no tenían una unidad de criterio. Esta unidad de criterio se consiguió en la Primera Guerra Mundial, constituyeron las comunidades, pero fue fundamentalmente por la obra de un personaje al que los judíos españoles deberíamos honrar, que fuera primer catedrático judío de España, que es Abraham Shalom ben Yehuda, un hombre con un coraje extraordinario. Como orientalista y hebraísta no es que haya aportado demasiado, era más arabista incluso, más que hebraísta, pero y como catedrático tampoco hizo gran cosa en la Universidad Central, pero fue un gran creador y dinamizador de la vida judía en España, y a él se debe en gran parte la creación de la comunidad judía de Madrid y de la comunidad judía de Barcelona. Bueno, pues yo creo que era fundamentalmente lo que tenía que decir. Si es que lo que queráis vosotros preguntar, pues estoy a vuestra disposición. No hace falta poner, por favor, que estáis cada una en vuestra casa.
¿La biblioteca está nombrada por él?
Sí, la biblioteca está nombrada por él. Se creó en nuestra época y fue como un pequeño homenaje que le hicimos.
Bueno, Jacobo, Eva te ha presentado. Yo te quería dar las gracias porque siempre he considerado que los panegíricos hay que darlos en vida y cuando se merecen, pues hay que aprovecharlos porque lucen y se agradecen mucho más. Entonces yo creo que tienes el don de hacer que lo difícil, complicado, parezca fácil y ameno, y eso es muy difícil, y tienes además el don de comunicar y se ve que es algo súper preparado. Yo siempre tomo notas porque siempre de tus conferencias hay cosas muy emblemáticas que luego se pueden reutilizar. Mis preguntas son, como tengo el privilegio de poder hacer a las primeras, que me dijeras cómo se deletrea el Daniel Weisberg este para saber.
El Weisberg es W-E de España y de Italia, S de Salamanca, W-E-I L-L-E-R, Weisweiler.
Ah, vale, vale, nada que ver.
Era varón de Weisweiler.
Vale.
Era de una familia ennoblecida.
Y luego una pregunta que, claro, como yo he estado como más involucrada en el colegio, ¿tú qué crees que es más importante y que realmente enraiza una comunidad judía en un sitio donde han estado ausentes durante mucho tiempo? ¿El cementerio, que parece ser lo primero que hacen, la comunidad o un colegio?
Lo primero que, lo que es más urgente siempre es la sinagoga, es la Keilah, el lugar de la Keilah, el Beta Knesset, es decir, ¿por qué? Porque es un lugar de encuentro. Solamente encontrándose uno puede generar cosas. La segunda cuestión importante es la ayuda mutua, es la tzedaká, es la ayuda al necesitado, es la Hebra Kadisha, la ayuda al enterramiento. Y la tercera cosa que enraiza claramente es a través de las generaciones y más ahora, porque vivimos en grandes ciudades. Cuando se vivía en pequeñas ciudades era muy fácil transmitir a los niños, transmitir. Pero cuando se vive en grandes ciudades es muy difícil la transmisión. Y el papel del colegio es fundamental, el papel de la educación es fundamental. Y sobre el papel de la educación, bueno, hay mucho que decir, porque evidentemente todos podemos tener una idea diferente de lo que es una educación, incluso una educación judía. Es decir, yo siempre dije, lo que hay que hacer es saber, pero no veo por qué un colegio tiene que exigir determinados comportamientos, ¿sabes lo que quiero decir? Pero sí conocimientos, ¿eh? Pero bueno, cada uno es cada uno y además yo respeto a todos. En cuanto al tema de, por ejemplo, en Madrid no hubo Keilah, no hubo comunidad. Había algunas casas particulares, como decimos. Y no había tampoco tzedaká, salvo particularmente cuando había algún necesitado que hacía. Pero curiosamente, los judíos de Madrid, que en su mayoría eran franceses, digo, los Polak, los Bailey Bauer, etc., y la banca Pereira y la banca Roche, eran los grandes donantes de una sociedad que existe en Madrid desde 1848, que es la Société Française de Bienveillance.
De Lesseps.
Sí, del tiempo de Lesseps, que fue de 1848. Él fue embajador de Francia en Madrid en 1848 y creó esta Société de Bienveillance. Y la mayor parte de los presidentes y gestores de judíos de esta Société de Bienveillance, yo estudié las actas de la Société de Bienveillance, están en el Colegio de Velázquez, que es un colegio francés en España, que está de gestión francesa, que para hispanistas franceses, que ha recibido muchos hispanistas, y que es un bello edificio que está
en la carretera de La Coruña.
En la ciudad universitaria. Y entonces, la mayor parte fue durante mucho tiempo, incluso entrado el siglo XX, por ejemplo, en el siglo XX fue presidente de la sociedad dos personajes judíos, al comienzo del XX, que uno era Nathan Suss, que Martina Lemoine acaba de publicar con nosotros un libro sobre su tío tatarabuelo, que era Nathan Suss, que era uno de los directivos del ferrocarril, que era judío alsaciano, y o el otro que fue del Valle, del Valle, como del Valle, pero del Valle, con una I dentro, que era una familia de Bayón, que estaba casado justamente este del Valle, Raúl, estaba casado con la hija de Albert Salcedo, la hija de ese anticuario que os he dicho que lo no tal. Quiere decir que la Chedaká está en los genes. Hay que ayudar al necesitado. Si no hay necesitados judíos, hay que ayudar al necesitado francés o al necesitado lo que sea. Hay otra carta muy curiosa de un señor que tras la revolución, pues quitaron las órdenes religiosas, estaban mal católicas, pero había una orden religiosa católica que se dedicaba a la beneficencia, es decir, en San Sebastián. Y este protesta porque dice que él era un donante de esa sociedad de bien y que no tenía ningún motivo para quitarse una ayuda al necesitado.
Jacobo, hay tres preguntas, perdón.
Dos cositas. El apellido Bauer y Perel, yo los he conocido en Buenos Aires.
Bueno, pero los Bauer de Buenos Aires no son Bauer de... No son Bauer. Son de una familia en general, Pereira.
Sí.
Es de una familia judía sefardí de Bayón.
Yo quería agradecerle muchísimo la charla de hoy, porque como argentina y desconozco totalmente la historia de España, estoy cursando en la Universidad Complutense, en la Universidad para Mayores, todo lo que puedo en historia de España, y en estos momentos he estado viendo en la Cátedra de Monarquía y República, he estado mirando, el profesor nos ha estado hablando sobre el siglo
XIX. El siglo XIX es un siglo curiosísimo en España.
Curiosísimo,
es interesantísimo.
Era totalmente ingobernable España, dijo un rey que se escapó de España.
Sí, Amadeo de Saboya lo dijo, que era ingobernable.
El de Saboya, exactamente. Me ha completado un aspecto que no lo he visto, la parte política, digamos, de la cátedra. Me ha mostrado un aspecto completamente distinto y sobre todo el apoyo judío en la parte económica de España. Los Rothschild, que han intervenido en la industria y en la construcción de ferrocarriles en España. Por eso le agradezco muchísimo la conferencia de hoy.
Es que muchas veces los historiadores omiten una cosa. La economía es el motor de la historia.
Es el motor, indudablemente.
La economía es un motor de la historia. Si no se tienen en cuenta los datos económicos, es muy difícil hacer historia. Porque no tiene uno datos totales. Luisa, ya puesto el micro.
Luisa, mira, yo quería preguntar, ¿qué comportamiento tenía el clero cuando vinieron cuando vinieron estos Rothschild y todo estos banqueros? ¿Qué impresión era del clero? No sé.
Vamos a ver. El clero, el alto clero, la clerecía fue en general contraria a la existencia de minorías reconocidas. Es decir, esto está claro. Pero el alto clero, pues les gustaba hablar con a Weisweiler o a Bauer, lo recibía el rey, lo recibía la reina, lo recibía, es decir, también el alto clero. No había ningún problema, es decir, con el alto clero. El problema, y es que eso sería muy difícil narrar en el siglo XIX, porque el antisemitismo estaba muy larvado en la sociedad española, sigue estándolo incluso estaba muy larvado. Y hubo épocas bastante mejores, pero por ejemplo, al final del siglo XIX hubo un antisemitismo, no ya en España, es decir, en Francia, en Alemania, bueno, no digamos en Rusia, vamos, es decir, en Rusia fueron los pogromos que llevaron a la salida de millones de judíos hacia Europa Occidental, Europa Occidental. Pero también en la Europa Occidental hubo mucho antisemitismo y fue terminó el tema con el proceso Dreyfus. El proceso Dreyfus, y quien estudie el proceso Dreyfus y analice la prensa, lo que decía la prensa. Pero hay una cosa que es muy curiosa. Es decir, que a pesar de todo el antisemitismo, la prensa española ha recogido datos de los principales hechos de la historia judía del siglo XIX. Quiero decir, en hechos complejos. El hecho de la emancipación de los judíos. Porque, claro, los judíos no eran ciudadanos en todos los países al comienzo del siglo XIX. Lo fueron siendo a medida que las leyes se iban haciendo favorables a su inclusión como ciudadanos. Y esto, que es el proceso que se llama de emancipación de los judíos, evidentemente, pues empezó en Francia, pero continuó hacia otros países, y la prensa española se hace eco de esa emancipación. Por ejemplo, un asunto como el que tuvo lugar en 1840 con el asunto del sacerdote asesinado en Alepo, que fue que se acusó a los judíos de un crimen ritual. Es decir, la prensa recoge todo, recoge las cartas de Crémieux, que era entonces un líder importante, que luego fue ministro de Justicia en Francia, sobre este asunto, la llegada de Montefiore y de Crémieux a Oriente, a Alepo, a El Cairo, porque tuvieron que visitar al sultán de Turquía. Es decir, recoge todos los datos. Recoge los datos del niño Mortara, un niño que fue captado por el que, al que una antigua cuidadora dice que había bautizado siendo niño, era un niño judío, y se lo quitan al padre cuando tenía 8 años. Entonces eso generó una conmoción, no se pudo resolver el tema. Entonces, uno de los temas más tristes del tema. Recoge los temas del antisemitismo en Rusia, de los pogromos de Rusia. Es decir, que recoge el affaire Dreyfus, recoge toda la historia de los judíos, habiendo tan pocos judíos en España, recoge los asuntos esenciales en que los judíos estaban.
Gracias, Jacobo.
Sí, yo, Jacobo, bueno, es obvio felicitarte por tu brillante intervención, como siempre, es algo que ya está, nos tienes acostumbrados. Yo te quería saber cuál es tu opinión acerca de la teoría de la Carta de los Judíos de Constantinopla, sobre la autoría que hace del auto de fe que se realizó, lo que se llamó la Gran Conspiración, el auto de fe que se hizo en Perú, en el 1639, que entonces allí se denunció la participación de la comunidad judía internacional y de Holanda en una conspiración, como siempre, para adueñarse de las colonias hispanoamericanas, acerca de ese vínculo. ¿Tu punto de vista en eso cuál es? Porque nos han surgido en el centro varias dudas sobre este tema.
Yo creo que, primero, la comunidad judía mundial no existía, es decir, y menos en aquel tiempo. La debilidad del pueblo judío en Occidente era notoria. El único país donde teníamos una presencia oficial era Holanda. Inglaterra ya lo fue al final del siglo XVII. Y en realidad, cuando hablamos de fuerza. Los judíos tenían muy poco que decir. Holanda estaba interesada, evidentemente, y lo estuvo, en Brasil. Y entró en Brasil y creó su comunidad. Vamos, creó el esto. Y entonces, en la Compañía de Indias, había también judíos en las compañías que comerciaban. Entonces, bueno, pero cuando estamos hablando de Perú, en Perú jamás estuvieron los holandeses, no se les ocurría, porque es que hay que darse cuenta cómo hay que ir de Holanda hasta Perú, vamos, es decir, ¿cómo van de Holanda? Claro, quiero decir, es que no entendemos lo que es el mundo antiguo si entendemos que las dificultades de transporte eran extraordinarias. En Perú, quiero decir que los judíos o que el judaísmo internacional estuviera interesado por las colonias, etcétera, es ridículo desde el punto de vista histórico.
Ya. Pero entonces, ese auto de fe que se produjo allí, en Perú,
se produjo un
auto contra judíos y protestantes.
No, se produjo un auto de fe porque había judaizantes, evidentemente.
Bueno.
¿Y por qué para los judíos era muy difícil? Era muy difícil. En el caso de Salomón Machorro, estás hablando.
¿No le escuchan o qué?
Los inquisicionados. Y sobre todo porque había un gran tribunal de la Inquisición que tenía que trabajar y que tenía que hacer algo.
Sí. Gracias, Jacobo.
Sí, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Fue interesantísimo. Yo quisiera ver si puede, pues, brevemente volver sobre 1869, cuando, pues, se decide en la nueva constitución la libertad de culto. ¿Cuál fue el impacto en el sentido de que podemos pensar que si en 1869 no fue nada fácil? Podemos recordar, bueno, toda la polémica entre Monterola y Castelar, etcétera, no era ganado, digamos, el concepto de la libertad religiosa, y se hizo pensando sobre todo en los judíos, que eran pocos, pero que tenían una importancia económica muy importante, como usted dijo, eso mismo es un motor de la historia. Entonces, si fue pensando en los judíos que ya estaban para dar esa libertad, si fue para fomentar la llegada de otros judíos, y cuál fue, bueno,
yo no creo que tuviera que ver con los judíos, con la política internacional.
Para que se logre esto.
Tenía que ver con la política internacional. Ajá. Tenía que ver con que los nuevos mandatarios del país querían estar abiertos a ser reconocidos por las naciones que eran fundamentalmente luteranas, anglicanas, etcétera. Es decir, tuvieron mucho más que ver los protestantes que los judíos. De hecho, cuando se plantea cómo los judíos, las ayudas fundamentalmente de las comunidades sefardíes de Francia en este asunto, entonces plantean que convendría ir detrás de los luteranos, de los protestantes, porque los protestantes son mucho más numerosos y tienen naciones poderosas, y entonces lo que se consiga se conseguirá también para los judíos. Y así fue. Es decir, en realidad los judíos no eran tan importantes. Eran importantes a nivel personal, pero en volumen no eran importantes. De hecho, los protestantes lograron crear iglesias evangélicas inmediatamente, y nosotros, como digo, solo logramos crear tres: Ceuta, Melilla y Sevilla, es decir, en aquel tiempo. No fue una cosa activa, pero sí les interesaba que se viera claramente que había terminado una época, y el emblema de que de la expulsión de los judíos, que quitárselo a España. Es decir, ya no hay expulsión de los judíos, ya hay libertad, los judíos pueden entrar en el país. Pero no era por los judíos. Los judíos fueron un elemento más, porque no teníamos poder político. Es decir, el poder político es muy importante. No tenía.
Gracias por la aclaración. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, de verdad.
Libe tenía una pregunta y luego cerramos con Merceditas. ¿Vale? Libe, ¿puedes hacer tu pregunta?
Sí, en realidad, bueno, primero agradecer por esta riqueza que nos informa, porque más allá de leer los libros, tener la suerte de escucharlo en forma directa se metaboliza de otra manera. Lo que quiero señalar es que esto que nos habla hoy Jacob, Israel, también aparece con la inmigración judía en la Argentina. También,
claro,
con Hirsch, como ya lo hemos visto, que fue un filántropo, y a partir de ahí empieza la inmigración y todo el desarrollo.
Como
en las clases hemos visto de pronto con León Benelvas el tema de los de los judíos de los puertos, y hoy Jacobo habla de los judíos de los ferrocarriles. Así que en esta riqueza podemos ir uniendo elementos y saberes, y agradezco muchísimo esta oportunidad.
Gracias, Libe. Me pareció muy interesante la conexión de los ferrocarriles, las comunicaciones y los puertos.
Y le voy a decir una cosa, y todavía está menos estudiado, la llegada de judíos hispano-marroquíes al Amazonas, que tiene lugar al río Amazonas, a lo largo del río Amazonas, que tiene lugar durante la primera parte del siglo XIX.
Iquitos.
Y antes de Iquitos, en Belén du Pará, hay una sinagoga que fue creada en 1824, Shaar Jerusalén, por judíos tangerinos y tetuaníes.
De ahí nació mi padre.
¿En Belén du Pará?
Belén du Pará.
Ah, ¿de verdad, Elena?
Sí.
Qué interesante.
Bueno, primero, ¿dónde está mi primo? Que quiero felicitarle, que no le veo.
Estoy prima.
Ahora aquí, ahora ya te veo. Quería preguntarte que si cuando nuestras abuelas, tu hermana, tu abuela paterna y mi abuela paterna, que eran hermanas, llegaron a Ceuta, ya estaba en la comunidad allí en eso, en ese año ya había comunidad en Ceuta.
Sí, claro.
¿Y qué año fue eso? Hombre, porque tú hablaste del 1870.
Yo diría, llegaron hacia 1880 y algo. Es decir, ¿por qué? Porque tu abuela, que era algo mayor que se casó al final del siglo XIX. Es decir, tu tío José era un hombre.
Venía de Alejandría, que no lo he dicho, claro, pero quiero decirlo. Ella vivía en Alejandría.
Nacieron en Alejandría y vinieron. Y entonces, pues debían venir pues hacia 1882 aproximadamente. Y existía con una comunidad y existía un cementerio.
Ya existía la comunidad, sí, antiguo entonces. Sí, sí. ¿Esto en España fue cuando la Gloriosa, más o menos en el tiempo de la Gloriosa?
No, fue antes de la Gloriosa. Llegaron antes de la Gloriosa. Llegaron con la reina Isabel II todavía.
Mucho antes.
Como un premio de consolación a la ayuda que los hebreos y al apoyo que los hebreos habían dado de Tetuán, habían dado a los españoles. El enorme apoyo moral, económico y de todo tipo que habían dado a los españoles.
Porque eso era en 1860, la Gloriosa.
En 1800, claro, estamos hablando, estas comunidades empezaron en 1863-64.
Por eso, más o menos, por ese tiempo, que justo también cuando llegó Amadeo de Saboya a España, mataron al general Prim. Llegando Amadeo de Saboya...
Sí, claro. La muerte de Prim derivó
hacia... En la calle del Turco le llamaban. En la calle del Turco.
Bueno.
Gracias, Merceditas. Yo tengo una pregunta para mi también primo... Jacobo,
por parte del marido.
Sí, porque somos.
Por parte de marido, claro.
Por parte de marido, claro que somos primos.
Ya, mucho orgullo.
Muchos primos.
Su marido es Benatar Israel.
Exacto.
Cuidado. Y nosotros Barchilón, Barchilón.
Eso es.
¿Lo veis? Barchilón y yo Barchilón.
Yo tenía una curiosidad.
¿Qué dice Magetunem?
Yo tenía una curiosidad. Estamos hablando de todas estas personas, bueno, los Perrer, de origen portugués, franceses. Tenemos en París, en el 17, una maravillosa avenida Boulevard Perrer, en el recuerdo de esa familia. Tenemos a los Rothschild franceses, tenemos alemanes, tenemos algunos húngaros. Pero cuando tú hablas de todos esos hebreos, judíos, las primeras sinagogas, la primera comunidad en Melilla, toda esta gente, ¿era de nacionalidad española?
Pues vamos a ver, entonces existía en España lo que se llama nacionalización por vecindad. Es decir, que eran la vecindad, es decir, el hecho de que fueran vecinos de una ciudad, daba la nacionalidad. O había el derecho de ciudadanía, que también se recibía por carta de naturaleza, exactamente igual que ahora con esto de los sefardíes, que se recibe por carta de naturaleza. Es un proceso que sigue estando. Pero, efectivamente, todos estos judíos al final alcanzaron la ciudadanía española por vecindad. Y así ha sido durante mucho
tiempo. Así ha sido en Ceuta, Melilla, en Tetuán un poco
en
también.
En Tetuán, del territorio español, fuera del territorio español, no se conseguía la nacionalidad por vecindad, sino que se necesitaba por carta de naturaleza. Una concesión del gobierno.
Por origen. A nosotros la nuestra era español de origen.
Bueno, pero eso de español de origen ha sido mucho más reciente.
De 1924, efectivamente.
Eso es decir, el español de origen es mucho más reciente. Lo habitual era la carta de naturaleza, es decir, que se daba la nacionalidad española, o la vecindad.
Curioso.
Y entonces, efectivamente, sí eran ciudadanos españoles. Es decir, otra cosa es que quisieran mantener alguno todavía la nacionalidad extranjera, etcétera. Pero todos.
La verdad, sinceramente, habría muchas más preguntas. Ha sido una conferencia apasionante, muy interesante. Jacobo, muchas gracias, pero tengo que devolver la conexión a la comunidad. Bueno, y te agradecemos tu tiempo, tu sabiduría, tu paciencia y siempre el cariño que tienes con nosotras, y nos encanta oírte. Muchas gracias.
No,
y gracias a todas, chicas. Nos vemos martes próximo.
Sí.